Bienvenidos al día 323 de la Biblia en un año. Hoy estamos terminando la carta a los Colosenses, leyendo el capítulo 3 y 4 y el Salmo 12. Colosenses 3. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Salmo 12. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, siete veces refinada. Tú, Señor, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Por todas partes se pasean los impíos, cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Así terminamos la carta a los Colosenses, y en estos últimos dos capítulos, Pablo está invitando a la iglesia en Colosas a que ellos puedan poner sus ojos no en filosofías, tradiciones humanas o en cualquier otra cosa, sino fijar su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, donde el Cristo resucitado está sentado allí en los cielos y donde se encuentra nuestra esperanza de una vida eterna en él. Pablo le dice también a los colosenses que solamente Jesús puede hacer a los hombres plenos y libres. Y cuando él les está diciendo que su vida está allí en el cielo con Jesús, lo que esto significa es que los colosenses ya tienen todo lo necesario para poder deshacerse o desechar toda otra cosa terrenal y entonces vivir mientras están aquí en la tierra, asumiendo esa nueva identidad que el Cristo que está en los cielos vino a traer a la humanidad. En lugar entonces de vivir con corazones llenos de celos, divisiones, envidias y esta lista de varias actitudes pecaminosas, dice Pablo, en lugar de eso, vístanse de bondad y de perdón. Entonces, él está diciendo, fijen sus ojos en las cosas de arriba y empiecen a vivir esa nueva vida. Vístanse aún desde ahora con esa nueva vida espiritual. Dejen atrás ese pasado problemático y lleno de pecado y empiecen a vivir vestidos de la nueva vida que está en Cristo. Y mientras leíamos esta lista de actitudes o tendencias pecaminosas que Pablo menciona, como el enojo, la ira, la mentira, calumnia. Pienso que en lugar de pensar que estamos siendo restringidos por Dios cada vez que encontramos este tipo de listas en la Biblia, deberíamos verlo de otra manera. Deberíamos más bien sentirnos asombrados por su gracia. El hecho de que estas listas que enumeran pecados o actitudes negativas estén a lo largo de toda la Biblia es más bien una muestra de la gracia de Dios. Es un recordatorio, es una prueba de que Dios puede perdonar cada una de esas cosas. Y no solamente puede perdonarnos, pero también puede ayudarnos a vivir en una nueva naturaleza. Él nos perdona, pero también nos transforma. Él quita nuestras viejas vestiduras y no es como que solamente nos las quita y nos deja así, sino que nos otorga unas vestiduras nuevas. Él nos viste con su gloria. Pablo continúa también en el capítulo 3 mostrando que no es que exista un camino judío y otro camino gentil para agradar a Dios. Es decir, no hay una forma para el circunciso y el incircunciso demostrar su fidelidad, sino que el único camino que ya hay es Cristo Jesús. Lo vemos en el capítulo 3, verso 11. Y en Él morimos y en Él también todos somos levantados, tanto gentiles como judíos. Todos compartimos su muerte y todos disfrutamos su resurrección. Y el apóstol Pablo acaba de decir a los colosenses que ellos ya han sido renovados por Jesús, ya se han vestido con estas nuevas vestiduras y por lo tanto entonces están llenos del poder de Dios. Han sido librados de todo aquello que antes los oprimía y los controlaba. Están viviendo esta transformación interna, pero sus panoramas externos no han cambiado. El casado continúa casado, el que es padre continúa teniendo hijos, el que es siervo sigue siendo siervo y el que es amo continúa siendo amo. Pero Pablo está aquí enseñándole a los colosenses que esa misma transformación que ha tocado sus corazones debe también reflejarse en cada relación que ellos tienen. El matrimonio, los empleados, los amos, toda relación social y familiar son oportunidades entonces para demostrar ese poder transformador que ha tocado nuestros corazones. Y aquí Pablo le habla a todos, habla a las esposas y les dice que las esposas no deberían usar su libertad en Jesús como una excusa para rechazar a sus esposos, sino que ellas deberían permanecer fieles a ellos. También habla a los esposos y les dice que no deberían usar esa libertad como esposos para usar a sus esposas o ser severos con ellas, sino que deberían amarlas y valorarlas. Los hijos no deben usar esa libertad en Cristo para desobedecer a sus padres, sino al contrario, deberían obedecer rápidamente. Y los padres deben imitar a su Padre celestial y usar esa autoridad que se les ha otorgado para animar a los hijos, fortalecerlos, hacerlos crecer. Y a los siervos les dice, aquellos que ya en su libertad que han recibido por medio de Jesús podrían exigir esa libertad, Él les dice que en cambio obedezcan a sus amos, no para complacerlos, sino para complacer al Dios que es capaz de hacer que esclavos sean herederos de un reino eterno. Y como Dios no muestra favoritismos ni con el siervo o con el jefe, el amo, entonces también todo el que es jefe debe recordar que él mismo tiene un amo. Y por lo tanto, el amo terrenal no es superior a sus siervos en la tierra, y ellos serán juzgados si no tratan con equidad y con justicia a aquellos que sirven abajo de ellos. Y entonces todo este argumento de Pablo es para mostrarles que cuando ellos se comportan de esa manera, cuando el trabajador trabaja para honrar a Dios, el hijo obedece a los padres en honor a Dios, las esposas y el esposo se aman mutuamente y se someten el uno al otro. Cuando se vive de esta manera, entonces nos convertimos en un reflejo de Cristo. Cuando los esposos viven el uno para el otro, entonces juntos por ese amor sacrificial se convierten en una imagen viva de la iglesia y el amor de Jesús hacia ella. Cuando los hijos obedecen a los padres, entonces reflejan esa obediencia que Jesús mismo demostró hacia su padre. Cuando los padres enseñan y alientan a sus hijos y son pacientes con ellos, muestran y reflejan la paciencia que Dios le ha tenido a este mundo desobediente. Cuando aquel que es un sirviente, un trabajador, sirve a los demás, está encarnando el servicio sacrificial que Jesús vino a demostrar. Entonces, cada una de nuestras relaciones, el matrimonio, la niñez, la crianza de los hijos, el trabajo y las relaciones de jefe y empleado, cada una de esas relaciones se convierte entonces en un escenario, en un lugar sagrado donde podemos encontrarnos cara a cara con Jesús. Y nosotros podemos ver el ejemplo precioso de Cristo. Cuando Pablo dice que nos vistamos de Cristo, que pongamos la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo, es porque realmente Jesús es nuestro ejemplo supremo. Vemos nosotros a lo largo de toda la escritura que Jesús es mostrado como esposo, el esposo de la iglesia. Jesús es mostrado como hijo, como padre, como hermano. Aún Jesús es mostrado como esclavo, como siervo, pero también es mostrado como amo. Jesús, incluso hablando acerca de sí mismo, él se describe como una madre, como una gallina culeca que quiere proteger a sus polluelos. Entonces, todo eso, el matrimonio, la familia, el trabajo, maternidad, paternidad, son algunas de las expresiones más fuertes del amor de Dios que nosotros podemos experimentar y que además podemos encontrar el ejemplo de Cristo en cada una de estas relaciones. Cada vez que nosotros vivimos sacrificialmente, cada vez que amamos, obedecemos, servimos, cada vez que establecemos y mantenemos relaciones, estamos haciendo estas cosas en el ejemplo de Jesús y lo hacemos por Jesús. Y cuando otras personas lo hacen por nosotros, estamos de alguna manera experimentando el amor de Dios hacia nosotros. Pablo recurrentemente describe a la iglesia como el cuerpo de Jesús. Y hasta que Cristo regrese, la manera en la que el mundo puede ver y puede experimentar el cuerpo de Jesús sacrificado y entregado por ellos es cuando esposos, esposas, padres, hijos, trabajadores, amos se honren, se respeten y se amen mutuamente. Señor, hoy te pedimos, ayúdanos a caminar vestidos con esa vestidura que tú vienes a darnos, esa nueva vida que tienes para nosotros. Hoy te pedimos que nuestros ojos puedan estar fijos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y que a través de cada relación interpersonal podamos anunciar el ejemplo de Jesús, que cada vez que honremos, sirvamos, respetemos a los demás, sea una manera de demostrar el amor vivo y real de Cristo, que vino a amarnos de manera sacrificial y dar su vida por nosotros. Gracias por tanto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.